Hola, ¿qué tal? Espero que ahora mucho mejor después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la semana pasada que desde este mismo día 2 de mayo la gente pudiera salir a las calles a practicar el ejercicio físico. Comienza así la esperada desescalada de esta calamidad llamada cuarentena, porque además el domingo por fin los más pequeños de la casa tomaron las calles con bullicio y alegría como era de esperar. Supongo que a mí como a muchas otras personas les preocupaba la llegada de este momento, porque los niños no entienden ni de seguridad, ni de medidas sanitarias, ni tampoco por qué cuando se cruzan con sus amiguitos por las calles no pueden abrazarlos. Pero sí los padres. Es tremendamente chocante las imágenes que se publicaron en diferentes medios y en las que podíamos observar las grandes aglomeraciones que se conformaron en plazas y sitios públicos de los distintos lugares españoles. ¿Qué nos está pasando? El gobierno reiteró en numerosas ocasiones que un solo miembro familiar sería el que acompañaría a los peques, algo que no ocurrió, que las medidas de distancia deberían cumplirse, algo que no ocurrió tampoco, y que solo se podría ir un poco más allá del lugar de vivienda, algo que por supuesto tampoco llegó a ser. Padres y madres charlando entre ellos mientras que sus hijos jugaban en parques, los cuales estaban cerrados, e incluso partidos de fútbol con otros niños. Diferentes ayuntamientos de otras localidades se vieron en la obligación de llamar la atención e incluso sancionar, a lo que mucha gente contestaba que no tenía claro las condiciones de salida. No hemos estado encerrados semanas para echar ahora todo un trabajo conjunto por la borda. Es una falta de respeto para los sanitarios que se dejan la piel por nosotros, para los que se encuentran ingresados en las UCIs, para los que echan horas extra en supermercados abasteciendo a la población y que no nos falte de nada, para los distintos cuerpos de seguridad que se encuentran en primera línea y para los que, desgraciadamente, ya no se encuentran entre nosotros. Desde aquí hago una apelación al compromiso y la responsabilidad. La apelamos todos. Ahora me temo mucho más que la gran parte de ciudadanos españoles sean este sábado, Patri Jordan. Esto es el principio del fin del confinamiento, pero no es el definitivo. Todavía queda mucho porque esto, más que terminar, está por empezar. Por favor, prudencia y responsabilidad ahora más que nunca. Y les recuerdo que, parafraseando a Montes Rosso, el bicho todavía sigue ahí. Hola, hola, hoy es viernes 1 de mayo de 2020, pero sea la hora que sea cuando escuches este audio, bienvenido al segundo programa de Mejor Imposible en Casa. Quería subir este podcast en sábado, ya sabéis, para que se cumpliera la semana anterior, ¿no?, con el primer programa, pero viendo cómo me había quedado esta reflexión política que abre el programa hoy, no me quería arriesgar a traer contenidos atemporales, puesto que la hice cuando se anunciaron justamente esas imágenes de las que os he hablado. Hoy tenemos un programa corto, ya lo sabéis, pero intenso, así que afinad bien los oídos porque estos son los temas por los que hoy será un día mejor imposible. Algo de lo más indignante en estos últimos días es la gestión educativa en las diferentes escalas de nuestro país, y como yo creo que no se le está prestando mucha atención en los medios, lo que viene a ser periódicos, prensa, televisión, sí en las redes sociales, porque yo he visto a diversos estudiantes mostrando su enfado ante cómo se está gestionando este tema en estos tiempos, he decidido que hoy hablaremos de educación en tiempos del coronavirus, junto a dos de sus estudiantes. Hablaremos también de la plataforma digital de pelis y series Disney Plus, que llegó al mercado del streaming a principios de marzo, provocando así un auténtico boom en niños y adultos aficionados, y más con la que estaba cayendo entonces. Y además, rendiremos un tributo a las madres más icónicas de nuestra televisión en un ranking top 6 madres de película. El título lo he puesto así porque quedaba bien, pero vamos, que hay de todo, madres de película, de series e incluso de libros, ya veréis, con motivo del Día de la Madre este próximo domingo. Yo a la mía le he regalado lo más bonito que se puede regalar en un día como ese, mi amor y mi compañía, claro que sí, venga, vamos allá. La primera de ellas la he escogido porque lleva acompañándonos más de 30 años en la hora de la comida, en el caso de España, pero también a todo un planeta. Es Peli Azul, la madre de la familia más divertida y amarilla de toda la televisión. Vamos, tenéis que saber ya quién es, esposa de un tal Homer. Es la gran Marge Simpson.
Bueno, Lisa, he terminado mi currículo. Chofer, costurera, cuidadora de grandes mamíferos.
Marge, ¿has visto mi fiambrera?
Es uno de los personajes más característicos de la serie. A lo largo de esta la hemos podido ver siendo policía, reclusa o incluso estilista de moda. Aguanta todas las travesuras que su familia ha ido haciendo y con las que nos llevan deleitando 3 décadas ya. Si hay algo que su creador, Matt Groening, no soy bilingüe, no sé cómo se dice, le otorgó... Lo que le otorgó fue el don de la paciencia. Y es que el carismático Homer Simpson o el famoso Bart no se lo han puesto nunca fácil. Sin duda, si hay una trayectoria televisiva reconocible, el primer lugar es para ella. Segundo, comenzó representando a la ama de casa tradicional en la España de 1966. A lo largo de toda la serie ha sufrido muchos altibajos que le han hecho ser inigualable. Estoy hablando de Mercedes Alcántara.
Hijo, ¿de verdad que estás así?
¿Sí, cómo?
Pues hace mucho tiempo que no os veis tu padre y tú. No podéis estar en plan soberbio, por Dios.
Yo soy soberbio. Comparado con mi padre, yo soy soberbio.
Bueno...
Ya.
Algo que describa a la perfección al personaje que interpreta Ana Duato en la famosa Cuéntame cómo pasó de Televisión Española es el valor y el coraje que ha tenido en muchos de los momentos más memorables de la ficción, como cuando sacó a su hijo de la cárcel o se llegó hasta Tánger para salvarle la vida a otro. El mismo valor que le echó a la vida cuando sufría un cáncer de mama. Tras 20 largas temporadas, el personaje se encuentra enfocado en la construcción de la figura femenina con un proyecto de vida que no solo va dirigido a la maternidad y al cuidado doméstico, sino que también va encaminado a la modernidad y reivindicando que a las mujeres no le es necesario un hombre para vivir. En tercer lugar, lo siento pero tenía que hacerlo, es la adorable Molly Weasley. La bajita rolliza y pelirroja de la familia mágica de la saga Harry Potter nos enterneció el corazón con su buen hacer por la familia y por quienes le importan verdaderamente.
Bed's empty, no note, car gone. You could have died, you could have been seen.
They were starving him, Mum. There were bars on his window.
You best hope I don't put bars on your window, Ronald.
No he dudado nunca que fue la madre que el famoso Harry Potter pudo tener, siempre aconsejándolo y mimándolo como a uno más de sus 6 hijos, a los cuales les ha echado tremendo ímpetu e infinitas ganas para aguantar muchas de sus locuras, sobre todo en Fred y George. J.K. Rowling supo definir demasiado bien la madre que ha luchado, en sentido figurativo y literal, por sus hijos, para sacarlos hacia adelante con apenas casi recursos, representando así a las familias humildes de la época. En cuarto lugar tenemos a una de las madres más alocadas, pero tremendamente divertidas de la pequeña pantalla. Comenzó su andadura como Bea en la comunidad más desvergonzada de la televisión y a día de hoy sigue haciéndonos disfrutar como Maite en La que se avecina, la Cookie.
Ahora se pone, ¡Mauri, es Fernando!
Dile que no soy, o sea, que luego le llamo.
Mauri lleva 3 días llamándote.
Que tengo que salir un momento, luego le llamo. Ahora que hemos cortado me llama todos los días.
¿Te encuentras bien?
No.
Eva y Santa interpreta a Maite Figueroa, quien con sus 3 hijos y su marido soñaba con una vida fuera de sus alcances. En gran parte de la serie la hemos podido ver cómo ella y su familia representaban de una forma satírica las malas rachas económicas, familiares y los desahucios de viviendas, plasmando así el sufrimiento que ocasiona de forma tanto existencial como psicológica este tipo de vivencias. Siempre desde el humor. En quinto lugar tenemos a Pepa Balmes, la partera protagonista de la primera temporada del Secreto de Puente Viejo, interpretada por Megan Montaner.
¿Estás esperando un hijo mío, sí o no?
Así es. Aunque no era esta la forma en la que tenía previsto contártelo. Mi voluntad era hacerlo de una manera especial.
La he querido incluir en este ranking con motivo del fin de la serie tras más de 9 años en pantalla, algo que para los que nos ha visto crecer se hará nostálgico. Pepa comienza como doncella en una casa de ricos a finales del siglo XIX, pero termina enamorándose del marido de esta, qué locura, con el cual tiene un hijo, al que pare en mitad de un bosque nevado y frío al ser desterrada de su hogar. Cuando le arrebatan a su retoño, la partera sigue su camino hasta que llega al pequeño Puente Viejo de 1903, en el que se enamorará de Tristán, el hijo de la temida Francisca Montenegro, y en el que, para su sorpresa, descubrirá que verdaderamente su hijo no estaba muerto. Representa la dureza y la verdad de una mujer de época que no tiene pelos en la lengua, pero que tampoco se queda quieta ante las adversidades. Y para terminar, en sexto lugar tenemos a la increíble Aída. Su sentido del humor, sus ideas y la gran familia que la rodean hacen de una mujer humilde otra mucho más pasional.
Hace tanto tiempo que no tengo una que ya no me acuerdo si yo soy de las que se acuesta en la primera cita o no. Bueno, yo me remango la falda y que decida él.
representa la figura de una mujer ama de casa con un trabajo mal pagado, pero que aún así saca adelante a toda su familia. Y parte de ello es gracias a sus buenos valores y dotes de carisma. Carmen Machi abandonó la ficción años antes de que terminara, algo que sin duda nos partió el alma, pero cuyos guionistas supieron difuminar muy bien en los capítulos. Ojalá volver a disfrutar de una diosa del humor como Machi otra vez en la pequeña pantalla. Ya sabéis que se quedan otras muchas en el tintero, como por ejemplo Belén Rueda y su personaje de Lucía, pero he decidido mencionar solo aquellas que me han profesado un profundo cariño con el paso de los años. Desde luego, y claro está, todas las madres, televisivas o no, se merecen una ovación también en su día. Cambiamos de tema. A mediados del mes de marzo se lanzaba una nueva plataforma de películas y series en streaming, algo que para muchos era un sueño hecho realidad, pues en ella se almacenaban todos esos personajes que con sus historias nos han sacado una lagrimilla. Estoy hablando de Disney Plus. Si os soy sincero, la plataforma no me terminaba de llamar la atención por varios motivos. El primero de ellos es que realmente no es una aplicación que vayas a utilizar con tanta frecuencia como lo haces, por ejemplo, con Netflix o HBO. Esta app está bien para pasar el rato y para que de vez en cuando rememoremos todas esas películas que en otro tiempo pues fueron nuestras favoritas, además en una calidad HD. Yo entré con ese motivo registrándome para la prueba gratuita de 7 días, porque total, tampoco era nada novedoso, ¿no? Películas Disney y las de toda la vida. Pero en esa semana me di cuenta que había muchas cosas que aún no había descubierto de esta gran casa, como por ejemplo la serie de Ariel, La Sirenita, un documental también que cuenta la evolución de Disney a través de sus diversas películas y sobre todo filmes que hasta hace muy poquito estuvieron en las carteleras de los cines. Total, que al final pues me encantó y decidí pagar un mes, y pues aquí estoy. He aprovechado y le he dado la oportunidad a sagas de películas que no había tenido ocasión de ver, como por ejemplo la de Cars. Os las recomiendo totalmente, me vi las dos primeras partes el otro día, me falta verme la última y según he leído es tremendamente emotiva, así que ya tengo ganas de ver qué ocurre con ese final. También he podido ver la emotiva historia de Coco, una película musical que habla de los sueños y el más allá de nuestros seres más queridos. También pude recordar Los Increíbles, de la que casi no tenía recuerdos y que ahora me ha idolatrado con sus sorprendentes aventuras familiares. Yo veía esta película cuando era pequeño, 4 o 5 años, echarle, no lo sé exactamente, pero cuando tú ves una película con esa edad realmente no la entiendes, por eso está bien rememorar películas que antes veías para entender realmente el significado que querían transmitir. He de decir también que la parte 2 es una continuación literal de su predecesora, es decir, la primera parte acaba con una lucha familiar, la segunda se abre con la misma. Eso es lo que más me gusta del cine, ¿no? Que a pesar del paso de los años saben representar a la perfección escenas que quedaron en el aire como hace 10 o 20 años, ¿no? O sea, a mí me parece fascinante el cómo lo hacen. Esta película vio la luz en 2018, 14 años después de la primera, o sea, es decir, se pegaron 14 años sabáticos para pensar cómo iban a hacer esa segunda parte. Os la recomiendo al 100% por si no tenéis nada que ver ahora mismo. También pude ver Up, la historia del viejo Carl, que con su mujer fallecida después de toda una vida juntos, se dispone a cumplir su sueño de llevar su casa hasta unas cataratas, como su querida Ellie hubiera querido. En esa trepidante aventura irá acompañado de Russell, un niño que conocerá, pues, por motivos de la vida, y que cuando culmine la historia se verá cómo se ha forjado una gran amistad entre ambos, algo que nos hará emocionarnos indudablemente. Bueno, y otras muchas más películas que son una tremenda maravilla, como los remake en vida real del Rey León o Aladdin, que esto es una novedad de Disney Plus, porque yo también entré en Disney, en esta plataforma, por a ver si encontraba esta película que me quedé con ganas de ver en el cine, pero que bueno, por diversos motivos no pude. Y no la encontraba hasta hace unos poquitos días que la colgaron y pues me puse muy contento. Sus viejas cintas animadas son el legado ya de la magia de Disney, ¿no? Las películas animadas de Blancanieves, de La Bella Durmiente. Pero lo que transmite ver todas esas historias, que ahora la han hecho en vida real y que forman parte de nuestra vida en la infancia, nos hace emocionarnos por dos. Al menos es lo que yo he sentido con muchas de estas. Os pongo el ejemplo de Aladdin, que en forma animada no es de las más emocionantes, pero que al ser representadas con personajes de carne y hueso, muchas de sus escenas más memorables, como la del paseo en alfombra, hace que vibremos de una manera sorprendente, junto a una versión nueva de la melodía, mucho más dulce y sentimental. Y es que no os lo voy a negar, queridos escuchantes, a mí Aladdin me robó el corazón. Su intérprete, Mena Massoud, ha confirmado que ya preparan la secuela de esta película, pero no será la representación que todos conocemos, como la del retorno de Jafar, sino que sus productores y ejecutivos tienen en mente otra idea totalmente diferente a la original y, según han dicho, no trastornará a la cinta original. Esto es una cita textual de lo que pudieron afirmar mucha de la gente que está relacionada con este nuevo proyecto. Por lo que deberemos esperar a que este brote pase de una vez para que las grabaciones de nuestras pelis y series favoritas pues vuelvan a encender los focos y decir acción. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención de su protagonista Massoud es que declaró hace unos meses para una revista estadounidense que no había conseguido encontrar trabajo después de haber triunfado en taquilla con la película Disney, a lo que le siguió añadiendo que no por ser alguien de Disney significa que vayas encaminado al éxito inminente. Massoud interpreta al personaje principal, a Aladdin. Se ve que alguien no ha visto el éxito que este chaval puede llegar a tener. Es una pena porque muchas veces nos frustramos por no poder hacer esas cosas para las que verdaderamente hemos nacido. Pero también debemos hablar del papel de Will Smith. Como genio, le ha sentado de maravilla para mostrarnos mucho más su faceta cómica y carismática. Creo que no pudieron acertar mejor con el intérprete. Will Smith lo conoce todo el mundo por esa famosa serie de El Príncipe de Belén. Y ya para ir acabando esta sección, quisiera hablaros de la saga Toy Story. No recordaba para nada tanto sentimiento junto en sus dos últimas películas, por lo que imaginaros cuál fue mi reacción cuando las terminé. La tercera cuenta el final de los juguetes con Andy, algo que nos hizo pensar que esta saga se quedaría en trilogía, pero que después nos sorprendió al confirmarse en una cuarta parte, en la que se contaría el verdadero final, pero en este caso para los juguetes. Me encantaría hacer un artículo comentando esto en una web que estoy poniendo en marcha, pero no sé cuándo será, ya seguramente para el verano o cosas así. Pero lo único que puedo decir es que la tercera parte de esta bonita historia es la más melancólica de todas, porque supone el adiós a toda una generación que había crecido con los juguetes. He podido rescatar algún testimonio de hace un par de años, de hace 3 años, en algunos de los comentarios de YouTube de la parte final de esta película, que dice así: vi esta película en el cine y todos los adolescentes, jóvenes, adultos y los que ya son padres ahora, todos aquellos que se encontraban en la sala, lloramos. Ver a Andy despedirse para los presentes en la sala fue como si nuestra infancia nos dijera: hasta siempre, amigo. Tengo que recordar que esta fue justamente la frase con la que Woody se despide de Andy después de tantos años de aventuras juntos. Ese fue el momento en el que todos los presentes rompimos a llorar. Esta película es el recordatorio para muchos de que la niñez es maravillosa y que pase lo que pase, hay un amigo en mí. Desde luego que no ha podido describir mejor el cómo me sentí cuando vi el final de esta tercera parte. Cuando me la volví a ver después de tantos años, ya siendo consciente de lo que querían decir, me pareció enormemente tierna, o sea, me pegué una jarra a llorar, o sea, un disparate, pero es que es verdad, es tal cual como dice el mensaje, así que os la recomiendo al 100% y preparad los pañuelos, desde luego. Y ya para ir acabando con esta parte del programa, quiero deciros que merece la pena pagar un mes de este Disney Plus y bueno, ahora realmente hay tiempo para todo, así que es buen momento. Como os he dicho al principio del programa, hoy vamos a hablar de educación en tiempos del coronavirus, cómo se ha gestionado la calidad educativa en estos últimos días, estas últimas semanas. Viendo que realmente no se han hecho eco los medios de comunicación de toda esta catástrofe y que solo los usuarios de Twitter, que son estudiantes universitarios, han mostrado su enfado en las plataformas, pues he decidido lanzarme a una piscina de agua fría.
Y por ello hoy he decidido traer a dos de las estudiantes de educación que van a darnos su mera opinión respecto a la educación, ¿no?, a los métodos didácticos que se están llevando a cabo de forma online todos estos días que tenemos enfrentados de coronavirus. Ya sabéis que esto no es querer levantar polémica, sino simplemente dar una opinión y, como ya sabéis, las opiniones son todas respetables, así que Esto no va de ninguna forma malintencionada, ni para echarle la culpa a absolutamente nadie. Tenemos por un lado a nuestra queridísima Eva Quesada, estudiante de educación primaria. Hola Eva, ¿qué tal?
Hola, bien.
Y luego también tenemos a Laura Albaladejo, estudiante de educación infantil. Hola Laura, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Vamos a realizar una entrevista en la cual vamos a ver los aspectos más indignantes y los más relevantes, ¿no?, de cómo se ha gestionado, cómo se ha llevado esta educación pública en algunos aspectos, algunas injusticias, otros muchos testimonios de personas que se han visto agobiados, presionados por parte de los profesores cuando se suponen que deberían ponerle facilidades en una situación que, ya sabéis, nadie se imaginaba. Así que vamos a comenzar por la pregunta de, chicas, ¿cómo pensáis que se ha llevado la educación en este tiempo en las distintas escalas? Es decir, en colegios, universidades y también institutos de secundaria.
Vale, pues el sistema de evaluación no realmente bien, porque en la primaria, en primero, segundo y tercero, básicamente, ¿sí?, los niños no saben usar las TIC, y así pues los alumnos de estas edades no se está fomentando la educación tan bien como nos gustaría o como se debería realmente. Uh-huh. En relación a la ESO, bachiller, el instituto, el uso de las TIC pues para todos es mucho más adecuado, aunque desde mi punto de vista yo pienso que los cursos que más perjudicados a nivel escolar se ven son cuarto de la ESO y segundo de bachiller. Lo pienso así porque, por ejemplo, en cuarto es probable que pasen a bachiller teniendo alguna asignatura que otra pendiente, y realmente, aunque esto mole, no beneficia para nada. En relación a bachiller,
claro,
aunque uh-huh, los profesores, por ejemplo, del instituto de nuestro pueblo, como sabemos, estén o lo intenten dar todo, no es lo mismo, obviamente, visualizar la pantalla del ordenador en la que sale el profesor una hora al día, como mucho, que tenerlo delante y plantearle todas las dudas que se nos presenten.
O sea, que tú estás diciendo que por una parte realmente los chavales, ¿no?, se acomodan de una manera, claro, repercute de mala manera, porque al no tener a los profesores presentes más encima de ellos es como que se acomodan y al final dar clases de forma online es como un juego para ellos, ¿no?
No sé si es realmente un juego, pero hacerlo así, por ejemplo, para los de segundo bachillerato, tal vez puede que para la prueba de acceso no vaya tan preparados como nos gustaría, porque nosotros a lo mejor tuvimos más tiempo físico con los profesores, les planteamos, sí, dudas, nos corregían en papel, a lo mejor en el momento, las dudas. Uh-huh. Y por cierta manera, o de cierto modo, pues una ventaja, aunque bueno, para ellos ánimo. Sí. Y por último, la universidad. Yo pienso que se ha dado realmente mal, porque a pesar de tener un ministerio muy especializado en las universidades, lo que han hecho ha sido poner al mando de todo esto al rector de cada facultad y universidad, por lo menos en la mía, lo cual no me parece bien, ya que realmente pues se nos está ignorando, no nos escuchan. En mi opinión, subir un power y tú entenderlo para el examen no es explicar, porque bueno, claro, en las asignaturas que a lo mejor podemos tener Laura o yo, que es más de entender y leértelo y estudiártelo,
sí,
pasable, pero hoy la gente que tiene física, mates,
matemáticas,
y con un power no le es suficiente para entender la materia y aprobar el examen, claro, claro.
Ya, en fin. Si ya de por sí, por ejemplo, los rectores son quienes deciden realmente por los profesores que hay algunos que no están rindiendo de la manera que tendrían que hacerlo, esto se convierte en una auténtica catástrofe, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, Laura, ¿y tú qué piensas respecto a esto?
Pues yo comparto totalmente la opinión de Eva. En general se está llevando bastante mal, ya que nadie está preparado para esta situación. Uh-huh. Y mucho menos para la docencia online, porque tampoco tenemos plataformas que estén adecuadas para la docencia online. Sí. A mí, por lo menos mi plataforma de la universidad, se está cayendo cada dos por tres porque se está saturando demasiado. Porque uh-huh, hay mucha gente metida a la misma vez, y a lo mejor un día va, otro día no, tenemos que hacer exámenes, tal, y no funciona la plataforma.
Eso es una cosa que también va a repercutir mucho a la hora de hacer un examen online, porque hay gente que a lo mejor no tiene un wifi de tanta calidad y a la hora de hacer el examen se le puede cortar, y ya hemos visto en diversos medios que se han publicado, ¿no?, cómo los profesores han hecho caso omiso a que el alumno les dijera que tenía un mal wifi o que se le ha cortado en mitad del examen y han suspendido directamente sin...
Claro.
Realmente sin ningún tipo de culpa, ¿no?
Claro, o directamente hay gente que no tiene ni acceso a internet. Se le tendría que dar una solución.
Sí, insuficientes recursos. Claro, porque en verdad hemos generalizado en que todos tenemos buenos recursos y
buena
que
economía todo, para mantener.
Y buena economía, claro.
Portátil, claro.
Exacto.
Claro, y aparte. Están dejando muchas cuestiones sin responder, sobre todo acerca de los exámenes finales de la universidad. Ni la fecha, ni cómo van a ser, ni el tiempo, ni qué plataforma. Son al final muchas cuestiones que se quedan con una incertidumbre y lo único que te produce es mucha más ansiedad y mucho más estrés por saber qué pasará con tu curso.
Ya, no nos están escuchando como realmente deberían.
Deberían hacerlo, claro. Vale, chicas, y después de esta cuestión me gustaría saber, sabéis que hay muchísima gente que en diversas redes sociales ha publicado que a los niños no les pasa nada porque no salgan de casa, se han estado 2 meses ya encerrados, pues por 2 más no les va a pasar nada. Ahora con esto de que los niños pueden salir a la calle después de las imágenes que vimos el pasado domingo, ¿cómo pensáis que repercute en la vida del niño el querer salir y no poder hacerlo, vosotras que estáis estudiando la materia de educación?
Bueno, pues realmente repercute de un modo no beneficioso, como es entendible.
Sí.
Pues los niños necesitan desarrollarse globalmente, es decir, jugar, experimentar, caerse, socializar con otras personas. Estos son procesos por los que han de pasar y obviamente, a no ser que tengan una casa con muchas hectáreas, no pueden hacerlo. Yo lo que ha hecho el gobierno de brindar la oportunidad de que salgan a su hábitat y ofrecerles un poco más de libertad, lo he visto en cierto modo bien. Pero lo que no he visto bien ha sido la irresponsabilidad que han mostrado los padres de cada uno de ellos, porque ha sido un gesto que dices, bueno, te están dando un poco de cabima para que saques a tu hijo si tú estás cogiendo eso para juntarte con un montón de gente.
Sí, para aprovecharte y al final beneficiarte de lo que le están ofertando a tu hijo.
Claro.
Pues sobre todo para los niños pequeños son los que se ven más perjudicados, porque son los que están en pleno desarrollo motor y son los que tienen que jugar, tienen que saltar, tienen que interactuar con los demás. Y si tú tienes una casa grande y vives con más gente, bueno, está bien. Pero es que no todos tenemos
la mayoría de españoles viven en casas que son pisos, sitios chiquititos, espacios reducidos que los niños no pueden mostrar ni desarrollar su propio método, ¿no?
Claro, y aparte, como somos tan pequeños, no lo entienden. Crea mucha incertidumbre en ellos. ¿Por qué? Porque un día sí pueden salir y otro día no pueden salir. Porque llevan 1 mes, 2 meses encerrados y ahora de repente pueden salir. Son cosas que al final dejan huella y hay que solucionarlo y darle una explicación coherente a todo.
Claro que sí. Bueno, ¿y cómo pensáis que se puede mejorar la calidad de esta educación en este tiempo que nos ha pillado a todos de una forma desprevenida?
Pues antes que nada, escuchando las necesidades de cada uno de nosotros, además de intentar brindarnos las herramientas que vamos necesitando y también decir que el aprobado general a todo el mundo no beneficia. Es probable que en aspectos económicos no vayamos sobrados, pero realmente no todo es el dinero. Y no lo han hecho bien del todo porque han ido pasando de nosotros y se están preocupando más de que nos copiemos en un examen online, de que realmente aprendamos la materia.
Hombre, claro, con eso las redes sociales se han llenado de memes, viendo todo esto, lo que están produciendo los profesores con el tiempo de las preguntas en los exámenes, que esto parece ya más bien una carrera que más que demostrar los conocimientos adquiridos.
Claro. Y en cuanto a la economía, la educación depende mucho del gobierno y no han realizado una gran inversión conforme se ha ido cambiando de gobierno, además de que haciendo que realmente ahora eso no beneficie a nadie. Y como conclusión, diría que nos catalogamos como un país donde nuestra educación es de las mejores a nivel mundial, pero pienso que no se está demostrando actualmente. Y en momentos como estos es donde deberíamos de sacar fuerzas, por muy difícil que sea, y demostrarlo. Pero no, mucha gente sigue estando insatisfecha.
Claro, hombre, realmente si, por ejemplo, un niño de 5 o 6 años que ha perdido materia, es mucho más fácil de recuperar que a lo mejor en segundo de bachillerato, obviamente, que son materias que entran para la selectividad, o incluso en las carreras. En las carreras es primordial que los que estamos en ella pues adquiramos todos los conocimientos, porque al fin y al cabo somos personas que estamos dirigidos a esa disciplina en un futuro, y si no adquirimos todos los conocimientos necesarios, realmente es como si no hubiéramos hecho nada. Y si lo hacemos por nuestra parte, porque ya se está demostrando de que los profesores no han puesto toda su parte, ¿no? Y no han hecho lo que tendrían que hacer.
Claro. No todos han puesto de su parte para entendernos y ayudarnos, que es lo que realmente necesita.
Claro, los docentes se tienen que dar cuenta que la docencia online es mucho más complicada, tanto como para ellos como para nosotros. Y estudiar la situación es mucho más difícil, porque aparte es mucho más aburrido estar mirando una pantalla durante una hora y media de un PowerPoint que ir a clase y atender al profesor, y no es lo mismo. Tendrían que ser un poco más flexibles y sobre todo dar clases online si hace falta, PowerPoints con audio, responder a todas las dudas y hacer más recuperaciones, ya que no, debido a esta situación excepcional que tenemos, se debería de dar por lo menos más de una oportunidad para poder recuperar las materias que se van a perder, ya que es mucho más complicado.
Bueno, vamos, que sí, que concluyendo, lo que está claro es que los profesores no se han adaptado a esta situación, que muchos dicen, no, vamos a ajustar todas las medidas didácticas a esta situación, pero realmente no han hecho nada. Y luego también, aparte, que somos nosotros mismos los que nos estamos sacando pues las asignaturas para adelante, porque como habéis dicho una de vosotras, somos nosotros los que nos estamos estudiando, nos estamos explicando el tema. Y realmente los profesores dejan de hacer la función de profesores en el momento que ya dejan de explicar. Por tanto, no se les puede llamar ni profesores ahora mismo.
Claro.
Y también decir que no todo el docente está haciendo eso. Hay gente que lo está intentando, pues está haciendo su PowerPoint con sus vídeos, explicando y haciendo videollamada con la clase. Pero realmente, a lo mejor, de todo eso es un 20%. Y nuestras necesidades son un 100%. O sea que...
Sí, vamos, que hay algunos que lo intentan, pero vamos, que desde luego la calidad, por lo menos en el grado universitario, está siendo una auténtica catástrofe. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber participado.
A ti.
Y nos vemos a la próxima, cuando queráis, ya lo sabéis, aquí estamos.
Sí.
Venga, un besito, adiós, gracias.
Adiós.
Pues esto ha sido todo, amigos. Gracias por escuchar una vez más y nos vemos a la próxima. Gracias, adiós. Thank you.